Radio Universidad de Chile presenta Séptima Avenida Sur, una crónica sonora del jazz donde exploraremos a fondo su fascinante historia y conoceremos a sus exponentes más destacados. Acompáñennos en este viaje musical conducido por Sebastián Beckman, quien nos guiará a través de una exquisita selección de melodías que nos transportarán al apasionante mundo del jazz.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo episodio de la Séptima Avenida Sur. Este episodio donde vamos a estar conversando sobre el traspaso del swing al estilo bebop, porque hasta mediados de los años 40 el estilo swing era lo que la llevaba en el ámbito del jazz, era el estilo predominante, era así como el pop de la época, y las big bands con numerosos integrantes lideradas por algún talentoso arreglista o director de orquesta y de seguro solista también de algún instrumento, y con vientos varios, con percusiones, con cuerdas de piano, la big band reinaba por aquel entonces. Big bands como la de Duke Ellington, con la de Count Basie o Benny Goodman, que en esa época eran los reyes del jazz. Pero a mediados de esa década, dos locos de la cabeza, dos orates radicales del sonido como Charlie Parker y Dizzy Gillespie decidieron que el swing era una lata conservadora, ya los aburría, y bueno, y lo tomaron, lo aceleraron, le incorporaron, entre comillas, el solismo y la improvisación como ejes principales. Y la idea era tocar muy rápido y llenar el solo con tantas notas o melodías como se pudiera. Lo llamaron bebop, que es básicamente una onomatopeya, se dice, del sonido que hacían los saltos vocales de este estilo, o el scat. Pero según la leyenda, hay una leyenda que siempre es más atractiva que la realidad y que probablemente mucha gente quiera mantener, que alguna vez se le preguntó a Charlie Parker por qué se llamaba bebop el estilo, y respondió con su ironía de siempre al decir que era como el ruido de los lumazos, de las lumas de los policías sobre las cabezas de algún afroamericano, lo que refleja de alguna forma también el carácter social que tenía este estilo, que también era bastante radical y algo que se expresaba, por supuesto, en las inquietudes sociales de más de alguno de sus integrantes, porque el bebop nació de alguna forma como un movimiento de resistencia musical y también teñido de características sociales súper definidas. Era predominantemente tocado por músicos negros y el ambiente estaba poblado de los excluidos, de los lujosos locales donde se tocaba y bailaba el swing. Y bueno, y eso sin darse cuenta, estos señores ya habían sentado las bases del jazz contemporáneo, y todo comenzó en Nueva York, obvio, la cuna del jazz moderno, cuando los músicos que tocaban en las grandes orquestas, en estas orquestas de swing, como trabajo principal, y que eran consideradas como muy comerciales, algo así como el YouTube de la época, iban luego de los conciertos a un bar subterráneo y semioscuro llamado The Minton's Playhouse, y ahí se podían sentar, sacarse el traje, vestirse de manera más relajada y tocar libremente e improvisar con otros músicos, hacer jams de alta improvisación y creatividad sin freno, permitiendo que este estilo, el bebop, pudiera desarrollarse con una exquisitez melódica nunca vista antes. Frecuentaban este y otros clubes de músicos, estos y otros músicos emergentes de además de Charlie Parker, que estaban Thelonious Monk y de Dizzy Gillespie, por cierto, Charlie Christian, Bud Powell. Pero más allá de Parker, Gillespie y los clásicos biboperos de siempre, vamos a conocer y hoy día vamos a destacar algunos de los que pasaron algo desapercibidos en la historia del jazz por diferentes razones, pero que aportaron sin duda para empujar este carro y llevar al bebop hacia la vanguardia total. Esto le pasó, o de alguna forma fue también el tipo de popularidad que tuvo Buddy DeFranco, un precoz y talentoso clarinetista, hijo de un afinador de pianos, que destacó como un músico que llevó al clarinete al bebopismo, algo impensado para un instrumento que siempre estuvo asociado al swing. Y de ahí que fuese considerado por 10 años consecutivos como el mejor clarinetista de jazz y catalogado como el clarinetista que mejor transfirió el lenguaje de Parker y de Gillespie en su momento a su instrumento. Pero ese instrumento que tantas satisfacciones le dio también fue de alguna forma su desgracia, ser el mejor en un instrumento que después de la era del swing cayó drásticamente su popularidad. Por eso DeFranco nunca ha sido un hombre conocido por el público en general, y a lo largo de los años los admiradores de Buddy DiFranco se han preguntado a menudo por qué la popularidad del clarinetista o del clarinete como instrumento también disminuyó considerablemente después de la Segunda Guerra Mundial y la era del swing. ¿Por qué no han aplicado más improvisaciones las ideas de Charlie Parker al clarinete? ¿Y por qué se suele estereotipar al clarinete como un instrumento de swing, de Dixieland o de jazz más clásico en vez de un instrumento como el bebop o el post-bop, el avant-garde, el soul, el jazz fusión, el soul jazz? Y tal vez tenga, no sé, algo que ver quizás con las exigencias del clarinete, que es un instrumento súper difícil de dominar y se vuelve aún más exigente cuando se trata de las complejidades que tiene el bebop. Pero bueno, esos desafíos a este señor, al señor DiFranco, quien tenía 30 años cuando grabó un discazo llamado Mr. Clarinet para Verve en 1953, no le importaba mucho, y en ese momento estaba siendo aclamado como el Charlie Parker del clarinete, y hace honor a este título de por el gran y excelente álbum que vamos a presentar a continuación, un tema de ese álbum y que es el que estamos comentando en este momento, donde también tocan Kenny Drew al piano, Milt Hinton al bajo y Art Blakey, el gran Art Blakey, en la batería. Y a lo largo de Mr. Clarinet, DiFranco hace que el clarinete suene perfectamente lógico como un instrumento de bebop, lo que ciertamente fue algo muy innovador a fines de los años 40 y principios de los 50. Ya sea que esté tocando material original o estándares. ¿Qué les parece si escuchamos, sin más, al señor Buddy DiFranco con este tema del disco Mr. Clarinet de 1953, editado por Verve? Bebop del bueno, frenético, intenso. Nadie llegó al clarinete, como decíamos, asociado a las big bands tan lejos como el señor clarinete. Esto es Buddy DiFranco con Ferdinando, aquí, en la Séptima Avenida Sur. Charlie Parker ha tenido numerosos admiradores a lo largo de su carrera, o bueno, posterior a su carrera hasta el día de hoy, durante toda su trayectoria musical, pero nadie ha sido tan ávido seguidor de este personaje, de este tremendo músico que ha influido a numerosos estilos como el saxofonista alto y tenor Sonny Stitt. Hubo casi imitación nota por nota en varios solos tempranos de Stitt, y la cercanía se mantuvo con Charlie Parker hasta que el mismo Stitt comenzó a restarle un poco de importancia al saxo alto en favor del saxo tenor, en el que combinó muy ingeniosamente las influencias de Charlie Parker y de Lester Young. Y Stitt desarrolló de a poco un sonido propio y un estilo bastante sugerente, aunque nunca estuvo tampoco del todo lejos de Charlie Parker en ningún solo. Estamos hablando del mismo estilo que comparten, el estilo bebop, pero bueno, también era un intérprete maravilloso de blues y de baladas, cuyo enfoque influyó mucho en John Coltrane, por ejemplo. Y Stitt podía atravesar una estrofa de bebop de ritmo rápido luego de darse la vuelta y tocar una balada estremecedora y muy cautivadora, y fue saxofonista alto también en la banda de Tiny Bradshaw a principios de los años 40, y luego se sumó a la Big Band de Big Lee Eckstein en el año 45. Stitt tocó más tarde en la Big Band y el sexteto de Dizzy Gillespie, y empezó a tocar de un principio en esa Big Band el tenor y barítono en 1949. Y a veces formó parte de una formación de dos tenores con Ammons, y también grabó con Bud Powell y J.J. Johnson para Prestige en 1949, y hizo varios discos, álbumes con Prestige y otros sellos como Verve en los años 50 y 60. Y Stitt lideró muchos combos también en los años 50 y se reincorporó a Gillespie durante un breve periodo a finales de esa década. Y después de una breve temporada con Miles Davis en 1960, se unió a Gene Ammons y durante un tiempo formó parte de una formación de tres tenores con James Moody incluido. Y durante los 60, Stitt también grabó para Atlantic un trascendental disco llamado Stitt Plays Bird, que finalmente abordó la cuestión de Charlie Parker de manera súper épica. ¿Qué les parece si escuchamos un poco de este tremendo músico, este saxofonista tenor y saxofonista también alto, el señor Sonny Stitt, a quien vamos a escuchar de su disco Sonny Stitt, Bud Powell, a J.J. Johnson de 1950, el tema El Hora, acá en la Séptima Avenida Sur? Thank you. J.J. Johnson es considerado por muchos críticos, por muchos conocedores de jazz, como el trombonista de jazz más destacado o el mejor de todos los tiempos, que alguna vez también de alguna manera transfirió las innovaciones de Charlie Parker y Dizzy Gillespie a su instrumento, un extraño instrumento de alguna forma en el escenario o en la escena del jazz, y lo tocaba con una velocidad y una engañosa facilidad tan visible que en un momento algunos oyentes asumieron que estaba tocando un trombón con las válvulas en vez de un trombón de varas. Y Johnson estuvo de gira con las bandas territoriales de Clarence Love y Snookum Russell durante 1941 y el 42. Y luego se pasó a la banda, a la Big Band de Benny Carter. Hizo su debut discográfico con Carter tocando un solo de Love for Sale en el año 43. Y bueno, durante el 46 y 50 tocó con todos los mejores músicos de Bob, incluyendo a Charlie Parker, con quien grabó el año 47, y con la Big Band de Dizzy Gillespie, con Illinois Jacket y la Birth of the Cool Nonet de Miles Davis a fines de los 40. Y sus propias grabaciones de la época incluyeron a músicos acompañantes como Bud Powell y un jovencísimo Sonny Rollins. Y Johnson, que también grabó con los Metronome All Stars, tocó también junto a Oscar Pettiford el año 51, pero luego estuvo fuera de la música trabajando como inspector de planos durante un par de años, entre el 52 y el 54. Y su suerte cambió cuando en agosto del 54 formó un quinteto de dos trombones con Kay Winding, que se le conoció como J&K, y fue muy popular durante esa época. En esta reedición en CD de un LP que se combinan dos sesiones no relacionadas entre sí, se escucha el trombonista Benny Green en cuatro baladas en el año 52 acompañando una sección rítmica y seis cuerdas. Sin embargo, las selecciones más significativas son ocho canciones que por primera vez se unieron a los trombonistas J.J. Johnson y Kay Winding en un quinteto. Y el grupo de Johnson y Winding sería bastante popular durante los años siguientes, y al escuchar las versiones coloridas y súper melódicas de canciones como How Long Has They Been Going On, o Dinner for One, o We'll Be Together Again, es fácil entender por qué. ¿Qué le parece si escuchamos un poco de qué va este señor J.J. Johnson y su música, el gran bipopero algo desconocido para el mainstream, para la mayoría de la gente? Escuchémoslo con un tema, una composición propia. Esto es J.J. Johnson con Riviera, acá en la Séptima Avenida Sur. Thank you. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos acá a la Séptima Avenida Sur. Estamos de vuelta acá en la Séptima Avenida Sur y vamos a continuar con un instrumento también bastante particular y bastante peculiar que también fue parte de una producción importante de bebop. Porque antes del señor Milt Jackson, destacado vibrafonista, solo había dos grandes nombres, que estaba Lionel Hampton y Red Norvo. Por Jackson, al poco tiempo, el gran Milt Jackson lo superó a ambos en importancia. Y a pesar del ascenso de otros músicos que le empezaron probablemente a mover el piso a Milt Jackson, siguió ganando las encuestas de popularidad a lo largo de varias décadas. Y Jackson, o Bags, bolsas, como le decían durante mucho tiempo, no se sabe por qué, estuvo en la cima de su área durante 50 años, tocando bop, tocando blues, tocando baladas, y con la misma habilidad y con la misma sensibilidad que tenía de un principio. Y en esencia Jackson hizo por el vibráfono lo que Dizzy Gillespie hizo por la trompeta, que fue revolucionar su enfoque. Y redujo la velocidad del oscilador del instrumento, cambió su vibrato y de alguna forma también pudo perfeccionar los solos de blues lento y de ritmo inteligente. Y sus solos flotantes con notas largas y sostenidas y ritmos rápidos se convirtieron en un elemento básico del bebop. Milt Jackson comenzó a tocar la guitarra cuando tenía 7 años y el piano a los 11. Y un año más tarde se pasó al vibráfono y de hecho hizo su debut profesional cantando en un cuarteto de gospel de gira. Y después de que Dizzy Gillespie lo descubriera tocando en Detroit, le ofreció un trabajo en su sexteto y poco después en su innovadora Big Band del año 46. Por tanto, Jackson grabó con Gillespie y pronto tuvo una tremenda demanda. Dizzy Gillespie, que era alguien que podía lanzar la carrera de cualquier músico, y los que pasaban por él eran por supuesto muy apetecidos porque se daba por hecho de que eran músicos notables. Y aunque grabó regularmente como líder, Milt Jackson permaneció en esta banda hasta el año 74, convirtiéndose en una parte indispensable de su sonido. Y a mediados de los años 50 se convirtió en el director musical y algunos sintieron que Bags estaba restringido un poco por el formato, pero en realidad le fue súper útil. De alguna forma le brindó algunos escenarios súper desafiantes y siempre tuvo la oportunidad de improvisar en algunos números de blues, incluido su Bags Groove. Pero sin embargo, en 74 Jackson se sintió frustrado por la banda y particularmente económicamente se sintió muy tocado y tuvo que disolver el grupo. Pero bueno, entre los álbumes y grabaciones más destacados de Jackson están Bags Groove, como comentábamos, del año 57, y también acá colaboró con Miles Davis y también hizo trabajos notables como Django del año 56, que es considerado uno de los álbumes más sobresalientes del jazz moderno. Y la influencia en el jazz se extiende a través de colaboraciones también como gigantes como Charlie Parker, Thelonious Monk y John Coltrane, quienes encontraron en Jackson a un músico de precisión y alma realmente únicas. ¿Qué les parece si escuchamos algo de este disco de Milt Jackson, del disco Django de 1956? Esto es Milt Jackson en la CA, en la Séptima Avenida Sur. Thank you. Decir que Mary Lou Williams tuvo una carrera larga y productiva es quedarse realmente corto, porque aunque durante décadas se le consideró como la mejor cantante de jazz, se la habría considerado una gran artista, sin importar su sexo. Y el solo hecho de que Williams y Duke Ellington fueran prácticamente los únicos pianistas de stride que modernizaron su estilo a lo largo de los años, habría sido suficiente para garantizarle de alguna forma un lugar en los libros de historia del jazz, cosa que ocurrió de manera súper parcial. Williams logró sonar siempre súper moderna y durante medio siglo de carrera, sin olvidar sus raíces ni cómo tocar en los estilos más antiguos. El año 26 debutó ya en Chicago con la orquesta de quien fue su marido, el saxofonista John Williams, y fue también contratada ocasionalmente por Andy Kirk, que era un director de big bands que necesitaba un reemplazo para cubrir la vacante dejada por un músico enfermo que era el titular, el pianista titular. Y la presencia en la orquesta de Andy Kirk se prolongó hasta el año 42, y en ese tiempo Mary Lou Williams dejó escritas las páginas más brillantes de una mujer pianista en la historia del jazz. Y en esta banda, en la banda de Kirk, aportó totalmente todo su ingenio solista como compositora, y de alguna forma también maduró su personalidad artística, sacando de aquella orquesta todo el jugo posible que pudo, todo el zumo de esta experiencia para poder convertirse en una de las grandes artistas, en una de las grandes jazzistas de las últimas décadas, y también, por supuesto, del bebop. Y tras dejar al Big Band de Andy Kirk, fundó un pequeño grupo con Harold Baker, que era su segundo marido, y en el año 44 ahí por fin se acercó al bebop en una serie de grabaciones en trío con Bill Coleman y Al Hall. Y el año 45 también espectacularmente triunfó con la edición en disco de una suite titulada Zodiac, que era una pieza de 12 movimientos inspirada, por supuesto, como pareciera entenderse, en los signos zodiacales, que fue grabada para trío y después fue repetida para una orquesta sinfónica. Se fue a Europa, cruzó el charco para trasladarse, en Europa el año 52. Ahí logró también, de alguna forma, revitalizar, potenciar aún más su carrera. Iba a escribir también su autobiografía en la revista Melody Maker. Y luego volvió a Estados Unidos, en el año 55, y decidió dejar la actividad artística para dedicarse a su religión y para empezar a hacer obras benéficas. Y 8 años después, olvidada totalmente por completo y desconocida para el público joven estadounidense, grabó en Nueva York Black Christ of the Andes, el Cristo Negro de los Andes, una obra de grandes pretensiones para instrumentos de viento, para cantantes y para un coro. Y bueno, seguiría en esa línea mística con una primera misa enteramente escrita y orquestada por ella, y una historia del jazz para piano solista. ¿Qué le parece si escuchamos algo de Mary Lou Williams en este programa en el que le hacemos justicia a una música ampliamente segregada por el sexismo inherente en la sociedad, por supuesto, en la que le tocó vivir? Un disco que revive toda la maestría de esta prócer del piano moderno. Del disco Live at the Cookery del año 76, escuchemos en vivo un temazo, The One I Love, lo que permite demostrar, por supuesto, aún más su virtuosismo, sin efectismo ni arreglos en el estudio, tocar en vivo. Esto es la gran Mary Lou Williams con The One I Love, aquí en la Séptima Avenida Sur. Thank you. Ray Brown es uno de los bajistas más destacados de la historia del jazz, un técnico constante y excelente, con un sonido muy preciso y muy fluido. El sonido potente y confortable del bajo de Brown fue una característica súper bienvenida en las sesiones orientadas al bop durante más de medio siglo. Y en sus inicios tocó localmente en su Pittsburgh natal, para luego en 1945 llegar a muy cerca al estado que estaba pegadito, en Nueva York, y en su primer día, la media suerte, conoció ni más ni menos a Dizzy Gillespie, a Charlie Parker y a Bud Powell, con quienes tocó inmediatamente, y respecto a lo cual se refirió diciendo que después de dejar el grupo de Snookum Russell, me fui a Nueva York, y ahí cuenta, el primer grupo con el que actué fue en el quinteto de Dizzy Gillespie, tocábamos en el Three Deuces, y era el No Va Más, esto está traducido a un español castizo, es algo así como era lo más top. Charlie Parker, Bud Powell y Max Roach y Dizzy Gillespie, si hubiera conocido mejor a estos individuos, nunca habría ido a los ensayos. No sabía con qué gigantes me iba a mezclar. Eso decía el gran Ray Brown respecto a sus no pocos y notorios mentores. Y Dizzy Gillespie lo contrató después para sus pequeños grupos y su big band. One Bass Hit y Two Bass Hit fueron sus primeros largometrajes. Y se lo puede ver con Dizzy Gillespie en la película también Jivin' in Bebop del año 47. Y aunque no era un solista al nivel de un Oscar Pettiford, los rápidos reflejos de Brown y su capacidad para acompañar a los solistas lo colocaron de alguna forma en la, cerca de la cima en su campo. Y bueno, con Peterson, el bajista viajó por el mundo y actuó también como invitado con otros artistas de jazz de primer nivel, participando también en giras constantes y grabando constantemente y haciéndose un nombre relevante. Y bueno, si bien comenzó a tocar el violonchelo a fines de los años 50 y lo usó en algunas de sus propias fechas, bueno, el gran Ray Brown era más conocido también por su relación y por su gran trayectoria como bajista. Después de dejar a Peterson, Brown se instaló en Los Ángeles y trabajó en los estudios grabando y jazz y trabajando como representante de varios artistas, incluidos el Modern Jazz Quartet y Quincy Jones. ¿Qué les parece si escuchamos un poco de qué va este tremendo músico, este tremendo bajista, Ray Brown, del disco Ray Brown, Mel Jackson, de 1965? Escuchemos un temazo pulsante que muestra esa bisagra entre el swing y el bebop, un momento histórico, una joyita. Escuchemos el tema Lined with a Groove, Ray Brown con Mel Jackson, aquí en la Séptima Avenida Sur. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden escribirnos para cualquier sugerencia a sebastian@americamedia.cl y también nos pueden escuchar en Podimo, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y Spotify. Y también seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram, la séptima_avenida sur, y en Facebook, la séptima_avenida sur. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao.
Y así llegamos al final de otra emocionante edición de Séptima Avenida Sur, la crónica sonora del jazz que nos ha transportado a través del tiempo y el espacio musical. No olviden seguir explorando los maravillosos sonidos del jazz junto a la compañía de Sebastián Beckmann.